El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy martes 5 de noviembre del año 2019. Estamos a 10 años y un día tiene este programa el día de hoy.
Mucho festejo.
Así es, mucho festejo. Estamos haciendo Dispara, Margot, dispara. El elenco de Scooby-Doo. Claudia Silva, como
Daphne. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal?
Checo Sound, como Shaggy.
¿Qué tal, Scooby?
Fausto Ponce, como Scooby. Y un servidor, Sergio Zurita, como...
El villano, vamos a atrapar.
El dueño de la feria abandonada. Exactamente. O Vilma.
Vilma era la...
La guapa era Daphne.
La güera.
Vilma era la inteligente.
Vilma era pelirroja. Daphne era pelirroja. Rubia, ninguna
era rubia.
¿Las dos eran pelirrojas?
Sí, Daphne también... Vilma también tenía como su pelito...
Pelo rojo, café, ¿no?
Café y
¿no era castaña?
Cortito. Sí, ¿no? No era...
Pues yo no sé qué caricatura no vi, entonces yo no juego.
¿No eran pelirrojas
si era
las dos?
A ver.
Scooby-Doo.
Exacto. Y Gaby Botello como Scrappy-Doo. Vino rápido y se fue rápido, como diría Don Gato. No es cierto, un saludo a Gaby Botello donde quiera que esté, o sea Monterrey. Digo, probablemente, yo no sé. La primera alineación de este programa éramos Fausto Ponce, Gaby Botello y yo. Pero eso duró poco. Vino rápido y se fue rápido, como diría.
Don Gato, ¿no?
¿Cómo se llamaba el señor Lucena? Jorge Lucena era Felipe, el gran maestro del doblaje. ¿Felipe? ¿No, ya se fue Felipe?
Ya también se fue rápido.
Vino.
Tardó 10 años.
Vino 10.
¿Ahí estás o no estás? ¿Cómo se llama el gran maestro del doblaje que hacía Don Gato? ¿Jorge Lucena o Enrique Lucena? Jorge. ¿Crees que era Jorge? Bueno, ahorita lo averiguamos.
Oye, estoy buscando a Vilma y a Daphne. No, Daphne es pelirroja. Y Vilma es la de los lentes, ¿no? Es pelo castaño.
Esas son las muñecas.
No, hay una especie de fetiche ahí con estos dos personajes. Y encuentras muchas imágenes de gente que se disfraza de Vilma y Daphne.
Bueno, sí. De hecho, el brillantísimo hashtag mi crush de caricatura que se le ocurrió a Checo a partir de que aquí empezamos a discutir precisamente de que Daphne era un cuero y luego Checo dijo que ay para ahí la mujer araña.
Yo donde quiera que estés mujer araña, ándale.
Ay, la mujer
no
araña.
No le tengas miedo al éxito, mujer araña.
Yo me acuerdo que de chiquito me sacaba de onda y tenía un componente medio erótico la mujer araña.
Sí, yo tuve fetiche porque era como ligeramente como gangosa o no sé qué voz tenía que era así como te amo, tengo como 5 años, pero te amo.
Sí,
era Julio Lucena, perdón.
Sí, perdón, Don Gato era Julio Lucena que se murió. Julio Lucena se murió en escena.
¿Es en serio?
¿Sí? En serio. Acabó, estaba haciendo una obra de teatro. Acabó, se salió y mutis.
Muchos actores han de decir, qué padre manera de morir. Ay, qué horrible.
Pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, el de Morphine, ¿tú crees que haya sido muy infeliz de morirse en el escenario también?
¿Quién?
El de Morphine.
El vocalista.
Sí, es cierto.
Que también paró los tenisines ahí en el escenario.
Corazón Alegre de Remy,
Corazón
por
Alegre también murió trabajando.
Se le paró el corazón.
Sí. Dejó de ser alegre.
Sí, ubicas al...
Corazón paralizado.
Corazón parado.
Ubicas al... ¿Ubicas al gran dibujante Milo Manara, Checo Sound?
Creo que no.
Bueno, Milo Manara,
Sí.
Milo Manara es uno de los grandes dibujantes, es uno de los artistas del cómic. Y tiene una mujer araña, que híjole, mi
Estaba
Checo.
Muy entallada la mujer araña, sí, entonces, ¿cómo no les iba a gustar a los niños?
Mira,
te
voy a enseñar a la mujer araña de Milo Manara, junto con la modelo. Y
Diosito, sí, esa es la mujer araña que
Pero, o sea, esta la dibuja hasta, Milo, hasta Manara, Milo Manara después.
Ay, es que está ahí. Súbela
a mi Checo Sound.
Mujer de Milo.
Ahora que,
te la voy a mandar.
Que vendan las robots que ya estén muy avanzadas y que ya nadie se relacione con seres nadie. Humanos, ajá. Te puedes pues, mandar a hacer sí. la de la mujer araña.
Ya lo decidí.
Sí.
¿Ven por qué tiene unos fetiches de escuincle?
Así es. Perdón. Damas y caballeros, entonces estábamos en que Claudia Silva era Dafne.
¿Cómo están? Buenos
Fausto
días.
Fausto Ponce era Scooby.
¡Wow!
¡Scooby!
¿Dónde estás?
Sergio. Checo Sound es Shaggy.
¡Scooby-Doo! ¿Dónde está?
Así le hacía.
Y yo soy el dueño de la fábrica, el dueño de la feria abandonada. Bienvenidos a Dispara, Marco Dispara a través de MBS Radio. Después de este momento.
Padrísimo.
Hecho por, construido por mí, ¿eh? Pero después de este momentazo, no me explico cómo hemos durado 10 años y un día. Vamos a empezar con una canción filosófica. Realmente. Él es Joe Jackson. No Joseph Jackson, el papá de Michael. Él es el gran Joe Jackson. De su disco Body and Soul. La canción se llama... No puedes obtener lo que quieres si no sabes lo que quieres. You can't get what you want till you know what you want. Joe Jackson. Traduje un poquito mal, es no puedes obtener lo que quieres si no sabes lo que quieres. Pero bueno, la idea era prácticamente la misma, el gran Joe Jackson. Respecto a Milo Manara, que yo no sé si ya le cayó el chagüistle de la corrección política, porque básicamente tienen una carga erótica muy fuerte sus cómics. Las mujeres que dibuja son una cosa... fantástica. Pero bueno, yo ya sabía que había hecho un par de versiones en cómic de guiones de Fellini, Viaje a Tulum y el viaje de G. Mastorna. Pero aquí veo, según Wikipedia, para el también cineasta Pedro Almodóvar ilustra su novela Fuego en las entrañas. Ajijo. Fuego en las entrañas es una de las primeras frases de Lolita. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pero no sabía que Pedro Almodóvar había hecho una novela, será una novela gráfica de Pedro Almodóvar, no lo sabía, investiguémoslo ahora. Bueno, investiguémoslo en un ratito.
Es el caso para Scooby-Doo.
Exacto, es nuestro caso de hoy. Y sí, la verdad, sí se la pasaban atizándole. Durísimo, ¿eh?
Es un libro.
¿Sí es un libro? ¿Fuego? Sí. ¿Fuego en las entrañas? Interesante. No sabía que Pedro Almodóvar había
y lo escrito. Lo acaban de reeditar, de hecho. Ah, no es cierto, en el 2013 lo reeditaron.
Bueno, había un libro que se llamaba Patidifusa. Era Patidifusa. Quedarse Patidifuso, A ver. Yo nomás aquí preguntando, ¿verdad? Soy como la dichosa palabra, pero de preguntas. Así de... Yo le pregunto al público cosas complicadas.
Pati Difuso, que está sorprendido o extrañado por algo extraordinario o inesperado.
Exactamente. Entonces creo que... creo
contrátenme, dicho esa palabra, denle.
Exacto.
¡Ah, qué está! Yo.
Para, sí. Sí.
No, para el slang de calle.
No, pero incluso si tienes el recurso de buscar... O sea, si ellos tuvieran ahí los de la dichosa palabra... tuvieran ahí la computadora o algo así, no podrías hacer lo que hacen ellos. O sea, no, vaya, no, digo, no podrías, no quiero decir tú, Checo, sino, no, digo, o sea, no cualquiera puede, quiero decir.
Puedo. Claro, pero...
No, claro que no.
Creo que puedo.
Claro que no.
Jugar pero preparan sus guiones, ¿no?
Eso es como decir...
ahora habla Tufa.
No, también
¿ellos?
No creo que los agarren en curva. Sí saben mucho y hay cosas que pueden cachar ahí de manera improvisada.
Pero sí, pero pues deben de tener su rama ahí.
Exacto,
de
¿no?
Va todo.
Ahora
no
vamos.
Creo que sea
como... No, claro, pero. Pero el programa lo hacen en vivo y y seleccionan las preguntas que les van haciendo. Y yo no sé a partir de qué día les van haciendo las preguntas, pero sí son, o sea, no en ese momento sacan un papelito y ¡ram!, pero sí preseleccionan las preguntas, digamos, con muy poca anticipación.
Claro. O sea, no, pero bueno, les da tiempo de trabajarlo, porque si no, imagínate, los agarrarías en muchos errores.
No, pero entre los cuatro, entre los cuatro saben todo. Ahora sí que, como dijo Nicolás Alvarado alguna vez, entre todos sabemos todo. Entre todo, que él quería decir entre toda la humanidad, ¿no?
Claro.
Pero ahí entre los cuatro, la especialidad de cada quien es diferente si te fijas. Entonces, entre los cuatro, pues casi cualquier cosa que les echen. Y como es en vivo y como yo estoy medio obsesionado con el programa, o sea, no me lo pierdo casi nunca, me he dado cuenta de que de pronto les hacen una pregunta y sí tienes. Se quedan como con poco que decir. Una vez les preguntaron de un extraño libro de Franz ¿es Franz? De Wedekind, el dramaturgo, el que escribió ay Dios, Despertar de Primavera, un libro que se llama El Mine Jaja, y la respuesta fue muy breve, porque solamente uno de ellos lo conocía y ninguno lo había leído. O sea, no es
Frank Wedekind.
Sí, de Wedekind, sí.
Contrátenme, dicho esa palabra.
Exacto.
Sí puedo.
Por cierto.
No sé, sección de albures.
Basado en dos novelas. No sé, bueno, basado en dos novelas de Wedekind, cuyo protagonista es Lulu. Y sí, Lou Reed y Metallica hicieron el disco Lulu.
Sí, que no, a nadie
que
le
no,
gustó.
Que no, a mí sí.
Puta, ¿sí? Raro.
Lo recontra. No voy a ponerles nada de eso aquí porque quiero que el programa dure otros 10 años. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. A través de MBS Radio. Qué idiota soy, pues si ya lo dije. Es que lo digo tan en automático.
Que ya piensas como que no lo
sí,
has dicho.
Sí, es que al principio, cuando empezó el programa, me decían, oye, di que estamos en Exa, sí, cada corte y cada regreso, dilo. Entonces, se me quedó tan grabado que ahora ya lo digo y luego ya se me olvida que lo dije. Regresamos a Dispara, Margot Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Lucía Méndez dice que, según sus abogados, existe alguien que paga a algunos periodistas para hacer prensa negra en su contra.
Ya está como el presidente.
No, y en el presidente probablemente sí. Bueno, de hecho, no quiero politizar el programa, pero hay un hombre que se llama Leo García, que les aconsejo seguir en internet. Y él es un experto en esto del manejo de la información en las redes sociales. Y dice, bueno, no respecto a lo de ayer, pero hay bots de ambos lados.
Claro.
Esto es, perdón, nada más, estoy acusando al presidente, a su círculo, a Morena, a quien sea cercano o simpatizante del presidente, de poner los bots. No, pero los hay. Es decir, puede ser alguien que lo admira mucho y que el presidente no está ni enterado. Uh-huh. Y del otro lado también hay bots. Pero la última vez que se soltó la revolución de los bots, están diciendo que no votemos por López Obrador o que sí votemos por López Obrador. Leo García hizo un conteo exactamente de cuántos bots había, y había más bots del lado simpatizantes del presidente que no simpatizantes del presidente. El tema es delicado, sí. Y es pero no insisto, no estoy acusando al presidente. Perdón, Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni medio bot para ganar esa carrera presidencial. No lo necesitaba. Señor Mid, a quien admiro y respeto muchísimo, no tenía posibilidades. Es un hombre muy brillante, pero un muy mal candidato. Y lo adoro, y a su esposa Juana Cuevas también.
No, y que se metió a un partido, a representar un partido que estaba
exactamente
más quemado que nada.
Exactamente.
¿No?
Y bueno, el único que sí me consta que es un bot era el candidato del PAN.
Anaya.
Anaya, sí.
Pero, y tocaba precioso todos sus instrumentos, señora Anaya. Hijo, gran de su músico, gracias.
Pero el tema sí es delicado y Pero hay bots de ambos lados.
Imagínate que se revelan.
Es lo que quiero.
Que un bot que la revolución de los bots, y los bots se revelan. Ya no hacen lo que les dices.
Exacto.
No, no vas a insultar a alguien y insultan a tu mamá. O sea, ¿qué pasó?
¿No? Tu mamá, la rebelión de los bots.
Exacto. Tu mamá es mi pollo. Oye, te mandé a insultar a un candidato, ¿no? Exacto. La rebelión de los bots.
Tu mamá es mi pollo.
Cuando los bots, exacto, ya no te hacen caso.
Exacto. Y de repente ves tendencias, la mamá del Fausto. Así, sí, ay, perdón, mi Fausto, tú lo dijiste, perdón.
Exacto.
Perdón.
Así, oigan, ¿qué les pasa? Los bots ya con vida propia. ¿No? Sí.
Bueno, pero Lucía Méndez está convencida de que hay gente que le pagan para que le pongan a los comentarios en las redes sociales.
Estamos convencidos de que el cirujano plástico que le hace todo Alfredo Palacios también se lo hace ella, porque qué bien se ven.
Los bots metiendo ondas también.
Pero en serio, sí, les recomiendo Leo García. ¿Perdón?
Los bots metiendo ondas así. No, sí. Pues el search dice de T-Faust. Es exacto, un bot. ¿No? Exacto.
@ Leo García MX. Leo García MX. Es un loguito su avatar. Y pero realmente dice: pensé que lo que. Hijo. No alcanzo a leer lo que. Es que está muy. O sea, dice: pensé que lo que sería fingir ser uno de esos sordomudos, no sé. No entiendo su loguito, pero es verdaderamente un especialista al respecto del asunto de los bots. De hecho, ayer estaba viendo una película que se llama The Creepy Line. ¿No la han visto?
No. ¿Dónde la viste?
La vi en
Netflix.
En iTunes.
Ah.
iTunes gringo. Quiero aclarar que yo pago mi iTunes gringo.
Oye, ve la serie
legal
de Jennifer Aniston, tú que tienes Apple TV.
Yo la voy a ver.
Ya la veré, pero permíteme hablar un poquito de The Creepy Line. Es una película acerca de Google y Facebook. esencialmente. Y The Creepy Line es una línea del dueño de Google que dice, queremos llegar justo hasta donde está la línea. Creepy es... ¿cómo traducimos creep? Creep es un ser que se arrastra. Creep pero es un creep es alguien
siniestro.
Que te exacto. Asusta.
Sí, siniestro. Claro. Exactamente.
Horripilante, pavoroso.
Exacto. Queremos llegar justo a la línea de lo horripilante o de lo siniestro, pero no cruzarla. Respecto a Google. Y básicamente dice cosas que ya sabíamos. Pero ¿te acuerdas, Fausto, el día que te pregunté por qué Neil Young en sus posts de Instagram dice Facebook es corrupto?
Claro, sí.
Bueno, ya sabemos, esto lo sabe todo el mundo, Mark Zuckerberg, el inventor de Facebook, que se lo robó a unos gemelos guapos. No, pero como él dice, si ellos pudieran haber inventado Facebook, hubieran inventado Facebook.
No, Dios no da todo.
No, pero espérame, sí tuvieron una idea, sí le dieron una idea. Sí. Que ellos es no que pudieran desarrollarla, que... es diferente.
Exacto, pero que tengas la idea, pues también cuenta, ¿no?
Pero bueno, ahorita les cuento, regresando. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Sí, porque si no, al final queda un bloque de medio minuto y la gente dice, no, pues este programa son puros comerciales. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Una misteriosa mujer, bueno, no es tan misteriosa, pero no importa. Una misteriosa mujer dice que José Eduardo Derbez es bisexual, a lo que José Eduardo dijo, hazme la buena, así tendría más mercado.
Estamos de regreso en Dispara, Margot. Dispara. ¿Repetiste dos veces la primera frase o sí?
No, es que hay que oír la bala. Ponla de nuevo, Felipe.
Ponla de nuevo. Sí, ponla de nuevo. Sí, ponla de nuevo. Pues, ¿qué?
Estas son las balas de Margot.
Una misteriosa mujer, bueno, no es tan misteriosa, pero no importa. Una misteriosa mujer dice que José Eduardo Derbez es bisexual, a lo que José Eduardo dijo, hazme la buena, así tendría más mercado.
Ay, es súper listo este niño.
Ay, no, es lo mejor de la serie que sacaron, ese tipo
de
es lo mejor.
Niño, una vez estábamos en una comida de Viva por Elena que terminaba ahí en Arroyo, y estaba el chiquitito. Y no sé qué, quería dinero y a todo mundo ya le había sacado pero como era muy tierno y simpático, entonces pues lo adorabas y todo, entonces decía la mamá, ¿qué? Ya traía un chorro de dinero de todas las mesas, de todos ya les había quitado.
Taloneado, como dice el fan.
En el show, muy abusado.
En el reality sí es una estrella, o sea, te cae muy bien.
Es que
o sea,
es el tipazo. Prácticamente es como el punto ahí un poquito, como el pivote ahí, todos los demás... O sea, Aislinn trae como una especie como de depresión ahí, trae como...
Es que pues, son energía primeras, baja, ¿no?
Pero fíjate que más bien como que trae como ya ciertas... O sea, le ves como que tiene a lo mejor ciertos problemas ya de casada y tal. Ajá. No es que sean ya catastróficos, obviamente son de ya de que te ves diario y que es forzoso, pues. Pero este hombre es lo más vaciado de toda la serie. En serio, yo me la pasé bien y mucha gente... Ahí donde los ven, ahí de los cultos y así, me dijeron, qué padre está la serie, ya me la aventé toda. Y la verdad es que está muy bien hecha.
Está muy divertida, ¿eh?
Y sí. Está muy, la producción, todo, o sea, la línea, como toda la, parece que dijeron que la Biblia de eso, te lo juro que está súper bien hechicito. O sea, sí, bueno. Sí lo has visto y sí le ves como cada, cómo tiene que llevar como la trama, todo lleva un guión y ya.
Yo lo iba a ver, pero... Y el otro, no, te juro, estaba yo decidido el viernes, así de... Digo, hay gente a la que incluso le dieron el viernes para que se fuera de
puente.
Para que agarrara un puentecito. Está yo con el...
Siempre pasa algo ahí.
Exacto. Sí, algo se acaba. Es como estar con Keith Richards. Algo se acaba. Una botella, una amistad, una vida. Está Diego del Fausto, ya saben que pues, es pura droga, ¿no?
Ya sabemos.
No, está Diego del Fausto saliendo de aquí. Y decidimos compartir un Uber y estaba yo decidido a ver la serie de Derbez.
¿Y qué pasó?
El señor del transporte que acabo de decir, porque creo que es Gold, sí es Gold, decir, del sistema ese de transporte que le compite a los taxis y los taxis se enojan.
Sí, ok.
¿Te acuerdas que traía su Waze con la voz de Derbez?
Ah, sí.
¿A sí, poco? Así de,
como del burro.
En 200 metros das vuelta a la derecha, cabrón.
Exacto.
No, eran todos los personajes de Derbez. Sí. Y dije, no, cuando llegué a mi casa, de hecho, le digo, ya aquí nos salimos. En 100 metros te sales, cabrón. Lo dijo, yo le digo, aquí nos salimos. Y Derbez desde el güey, en 100 metros te sales.
Oiga, no me ahorque, oiga.
Y de repente volteo y está un billboard, un espectacular de los Derbez. Y dije, no.
Sergio, sí.
Oye,
no me ahorque.
No, ya. No, suficiente, sí, Derbez.
Sí, por aquí está muy ahorcado, oígame,
no, sí. no, dije no.
Y eso lo grabó
no.
Derbez, ¿verdad? O sea, hay que...
Sí. Claro. Derbez lo graba, sí. y le cae una lana.
Hay voz de Yoda, hay...
De Bob Dylan.
Yo en algún momento escuché...
¿De
Bob Dylan? No. Creo que sí hay, ¿no? Eso fue un invento.
¿No?
Bueno, si lo hay, lo quiero, pero...
Yo escuché una
pero
voz...
Pero creo que era broma. O sea, porque la voz de Dylan es... Probablemente sea una broma, porque la voz de Dylan mucha gente la considera espantosa, entonces probablemente haya sido un chiste.
Yo escuché una voz como colombiana o venezolana o cubana, no sé qué era, pero era como, aquí, no. Estacionate aquí, papi, sí, muy bien, bien.
Ay, Dios, ya si hubiera valido, ya no voy a manejar, voy a ir todo prendido ahí. Oye.
De reversa, papi.
De reversa, papi, bien. Ay, papi,
ya
bien,
chocaste,
papi.
¿Para qué eres menso, papi? Fíjate.
Bueno, regresando, estábamos hablando de la película The Creepy Line.
Ah, sí.
¿Era la línea siniestra o la línea aterradora?
Sí.
Bueno, es una declaración del dueño de Google diciendo que, dice, con nuestros usuarios vamos a llegar a la línea siniestra, pero no la vamos a cruzar. Y bueno, empieza diciéndote cómo surgieron Google y Facebook, que básicamente la idea era, nosotros somos una plataforma neutral y ayudamos a la gente a que busque información, en el caso de Google, y a que se conecten unos con otros, en el caso de Facebook. Pero somos plataformas neutrales. Y de pronto resulta que ambas cosas determinan de manera muy fuerte tu manera de pensar. Y básicamente buscas cuál es la mejor comida para perro. Te aparecerán las primeras 5 opciones, pero son las 5 opciones que Google quiere que te aparezcan. Uh-huh. Y en cuanto a Facebook, ¿te acuerdan que se armó un escándalo por las fake news?
Sí.
Dice, no, hay un experto en el documental que dice, no. Las fake news son el objeto brillante con el que te están distrayendo. Dice, realmente, lo que ellos pueden hacer es cambiar la opinión de la gente. Si se juntan Google y Facebook y deciden que van a apoyar a un candidato a la presidencia, ese candidato a la presidencia podrían darle un 10% de ventaja entre los dos. Esencialmente dice que el documental llega al punto de decir que es una especie de golpe de estado del que nadie se da cuenta. Es decir, a diferencia de el golpe de estado que coopta tu libertad como en 1984 de George Orwell, o como ha ocurrido en la realidad con Mao, con Stalin, con las dictaduras latinoamericanas, etcétera, dice, bajita la mano, ellos mueven tu manera de pensar y de tomar decisiones. Y de pronto llegaron a hacer, o sea, han llegado a hacer cosas que son verdaderamente indignantes. Yo alquilé el documental porque sale el doctor Jordan Peterson, el de 12 reglas para la vida, que es mi ídolo. Y sale, resulta que él se opuso a una ley, que es la ley C-16 en Canadá, en la cual está penado por ley, si tú no te refieres a una persona transgénero con el pronombre que esa persona quiere que tú te refieras, eso está penado por ley. Vamos a decir que Claudia es, no es, vamos a decir que Claudia es una mujer trans.
Ajá.
Pero ella quiere que yo me refiera a Claudia como ellos. Entonces que yo me voltee, y que me voltee con Checo y le diga, oye, Fausto y Claudia, o sea, él y ellos, vamos a ir al mercado, ¿no quieres ir? Y si yo no le digo a ella, ellos. ¿Ellos?
Se enoja.
No, no, deja tú. Podría, hay una penalización legal. Es una, y de repente el doctor Peterson le decían, es una multa, doctor. Y dice, ¿y si no pago la multa? Dice, porque esto lo voy a llevar a las últimas consecuencias. Y de pronto, porque decía que era un ataque frontal a la libertad de expresión, sí. Y lo es. Bueno, de un día para otro, Google le cancela su portal de YouTube, le cancela su correo de Gmail. El documental dice que se pueden meter a todos los correos de Gmail. Sí, pues. Pero se los. Y hay otro científico que se pone a hacer experimentos así de. Vamos a ver. Vamos a agarrar una elección que ya ocurrió. La elección de Australia de hace 2 años. Uh-huh. Y agarras a un grupo de 200 personas y les dices, a ver, voten. ¿Por cuál votarían? Y a través de búsquedas de Google. Y el caso es que pueden manipularlos y claro. Llevarlos a votar por quien ahora, a ellos se les pegue la gana.
Un agregado que es más perverso aún, o sea, no es unidireccional, o sea, ellos se dan cuenta qué es lo que uno quiere, o sea,
por supuesto,
o sea, pero te brindan los dos lados,
claro,
o sea, estás en pro en contra, pero todo de los fake news siempre era no, en cuanto a la cabeza y cómo lo van administrando ahí.
No te dan los dos lados, que eso es lo que desde hace mucho tiempo los algoritmos de Google y de Facebook y ya incluso Twitter están cambiando para darte lo que tú quieres ver. Entonces tú estás en una burbuja y piensas que lo que tú opinas es lo que opina la mayoría.
Sí.
Por eso cuando ves alguna opinión que no se ajusta a lo que tú piensas, te enojas porque dices, a ti nada más te están mostrando lo que tú quieres ver. Ajá. Y eso con lo que dice Sergio es que si ellos sienten o creen o hacen un pacto, pero hay la necesidad de llevarte a otro lado, te empiezan a mostrar noticias o contenido relacionado hacia donde ellos quieren llevarte para que sientas que esa es la realidad y de pronto pues ya estás votando por un cierto candidato o pensando ciertas cosas.
Pero sí, lo de las fake news, o sea, dice las fake news, dice el otro científico, por cierto, a él también, de pronto un día, así, Facebook cerrado, dice Facebook inactivo, dice, yo creo que muy poca gente ha visto esto en su pantalla. Y si lees los términos de uso en ambas plataformas es podemos quitártela cuando queramos por lo que queramos y no tenemos por qué darte explicaciones. Y como nadie las leemos, no. Porque te tardas lo mismo en leer eso que en leer Macbeth de Shakespeare, ¿eh? O sea, es claro. Una lectura, o sea, tendrías que sentarte unas 3 horas a quemarte las pestañas leyendo términos técnicos, por supuesto. Pero ellos dicen, pues ahí nosotros sí te avisamos y sí es cierto. Ellos lo que dicen es, somos plataformas y hay una sección en la no sé si es la Constitución o en alguna ley que dice que una plataforma no se hace responsable por el contenido que pongan sus usuarios. Es decir, si yo en Twitter pongo mañana maten a todos los etruscos, gran ejemplo porque ya no existen, maten a todos los etruscos, Twitter no es responsable.
Claro.
Yo soy responsable. Pero ellos, si ellos dijeran, porque de pronto tapaban historias de que favorecían a Trump y favorecían a Hillary, por ejemplo, pero ya perdí el hilo.
Básicamente eso. O sea, todo lo que vemos en internet es un algoritmo. Sí. Y ese algoritmo, los dueños de las plataformas lo diseñan a voluntad. Puede ser que quieran que veas un contenido plural o un contenido sesgado.
Ajá.
Ya sea por la razón que sea, ¿no? O sea, sí, ya sea porque tienen un interés político o el interés de una gran empresa, o simplemente porque piensan que tú tienes que ver cosas que a ti te gusten y te vas a mantener enganchado en la plataforma más tiempo si empiezas a ver puras noticias de David Bowie.
Y el asunto es que dicen a Checo Sound que le gusta esto. Ok.
Y el
vamos a darle eso mismo, sí, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y no aprendes. Y el doctor Peterson, que digo que fue víctima de ellos, sí, dice, o sea, no aprendes otras cosas, y el doctor Peterson dice, ¿por qué el director de Google escogió la palabra creepy? Pudo haber escogido otra palabra, o sea que analiza el discurso. ¿Por qué dijo, vamos a llegar a la línea siniestra o a la línea aterradora, pero no la vamos a cruzar? Y de repente dice que el eslogan de Google es Don't be evil, así no seas mal. ¿Pero qué es evil? O sea, y dice que con tanto poder, o sea, que ambas plataformas tienen tanto poder que... Dice, hay un tirano ahí, encerrado en ustedes.
Claro.
Demuéstrenme que no lo están dejando salir. Es decir, ¿cómo se regula? Y el gobierno usa Google y en fin... Es un poco aterrador el asunto,
Había una nota que yo te había traído que decía que, de hecho, saben todas las búsquedas. O sea,
sí,
si tú te
metes
a la pornografía que tú te busques, yo la verdad que sí veo luego, pues sí.
No, busques
pero
un reloj
todo
de
lo
pared.
Que tienen ellos, esa información sí la manejan. O sea, sí, tienen el acceso a todo, porque aparte una página cualquiera, obviamente está pagando el Google para que les haga toda la... O sea, para que puedan entrar en las búsquedas y todo. Entonces... De alguna forma, saben todo absolutamente lo que hacemos.
Sí.
Discúlpame, Claudia.
No, que buscas un reloj de pared en una tienda, ¿no?
Ándale.
Y luego te aparecen, ya lo buscaste, pero nada más no lo compraste. Y luego te aparecen 20 relojes de diferente.
Sí, pero en Facebook te pasa igual.
Ajá, sí, porque ya saben que dices, ya me vieron.
Sí, por supuesto.
me vieron.
Y en cuanto a las fake news, dice, eso es lo que quieren que veas. Porque básicamente, dice, tú apoyas a Hillary Clinton... Y sale un artículo que dice Hillary Clinton no es el diablo, no lo lees.
Claro.
Y sale uno que dice Donald Trump es el diablo y dices, ¡exacto! Ya sabía, ¿me entienden? Sí. Las fake news son lo de menos. O sea, lo canijo es la manipulación que no ves. De camino a la estación pensé, ¿alguna vez has dudado de la respuesta de los seguros? Como tiempo, redes y garantías de talleres. Y recientemente me enteré de que con Citibanamex y Chubb esto no va a pasar, ya que esta alianza brinda una gama de seguros diseñados para ti, como autoprotegido CBNX, con el cual puedes contar con una amplia red de talleres certificados, rápida atención al momento del siniestro y garantía de un año en la reparación de tu auto. Así es, escuchaste bien, un año de garantía. ¿Y dónde puedo contratar autoprotegido CBNX? Muy sencillo, acude a tu sucursal Citibanamex preferida o marcando al 5062-3235, con prefijo 55 si están fuera del área metropolitana, lo repito, con todo y el prefijo 55. 55-5062-3235, donde los asesores te atenderán. Protégete y no dejes pasar la oportunidad, ya que podrás acceder a las promociones especiales que Citibanamex y Chubb tienen para ti. Si además de asegurar tu coche pensabas en asegurar tu casa o tu negocio, puedes acudir a tu sucursal Citibanamex o marcar al 55-5062-3235 para conocer la nueva gama de seguros diseñados con la experiencia de Citibanamex y el liderazgo en seguros de Chubb. Términos, condiciones y requisitos de contratación en citibanamex.com/seguros. Producto ofrecido por Citibanamex y operado por Chubb, solo para residentes en México. No lo olvides, marca al 55-50-62-3235. Siéntete verdaderamente seguro con Citibanamex y Chubb. Y en serio, la cultura de la prevención es muy importante. Esto ya lo estoy diciendo yo aparte, pero la cultura de tener un seguro de gastos médicos, por ejemplo, es... fundamental, en serio, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación.
Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. ¿Qué, Claudia Silva? ¿Hiciste?
Nada.
¿Qué andas leyendo? ¿Qué andas leyendo?
No, dije, aquí no hay bala, fue lo que pensé.
En tu puercuaderno.
El puercuaderno.
Fíjate que ya casi no apunto nada porque todo lo traigo en mi cabeza.
Sí, claro.
Pero lo traigo como apoyo por si tengo que apuntar algún dato importante. Pues,
pobre
si
cuaderno, ve cómo lo
no,
tienes.
No, y es el que me dio Omar, que le mando un beso, que se acuerdan que una vez vino con su mamá aquí a escuchar el programa,
sí,
en vivo.
Por supuesto.
Ah, bueno, pues él me regaló mi cuaderno. Él me lo hizo porque es navideño.
Sí.
¿De hace cuántas navidades?
Es el fantasma.
El año pasado, ¿no?
El fantasma, sí, de la Navidad pasada.
No, hombre, ese es el fantasma de, ese el es el fantasma de cuando Cristo no había
Scrooge,
nacido.
Miren, aquí está Scrooge aquí adentro. Aquí están los duendes.
Trae ahí unas líneas en arameo. Y
trae hasta frijolazos. Por
qué bárbaro, Claudio.
Estoy muy enojada porque fíjate que Keanu Reeves ya tiene novia.
Ya.
Y la verdad es
que. Pero dicen que a lo mejor, o sea, que es, podría ser.
Y ¿qué? Dice que tiene 46 años la novia, pero sí se ve mucho más grande que él.
¿Está fea?
Ay, pues yo no soy, te la enseño, a lo mejor tú dices.
Gabriel se ve más grande que Keanu Reeves. No.
Keanu Reeves tiene 55 y ella 46. Ella es una artista plástica, que ha de ser muy inteligente, me imagino, con la que ha colaborado desde el 2009, se conocieron, y 2 años después colaboraron en unos libros que hablaban, pues eran ilustraciones para adultos, que ella hizo toda la ilustración y él hizo como el texto, hizo unos poemas, y luego volvieron a colaborar en el 2016 con otro libro. Entonces, pues tanta colaboración los unió, y entonces ahorita en una gala que hubo en un museo en Los Ángeles, pues se les vio ya juntos y de la mano en la alfombra roja.
Oye, ¿es ella?
Ay, sí,
¿es ella?
Sí,
mira,
es como Helen Mirren, pero
más grande. Sí. No, porque Helen Mirren es muy guapa.
Sí, no, me refiero como en el corte, sí, cabellito.
Pero ahí todo, se ve bien, ¿eh? Ahí
esta,
se ve bien.
¿Esta no es Helen Mirren?
No.
Ah, no, ya vi, parece. No, ya quisiera esta, Helen Mirren es una diosa.
No, te enseño,
oye,
más fotos.
Oye, pero 46 años no tiene,
¿verdad que
no?
O sea, está más chica que yo. Es aquí estoy, Keanu, si te gustan grandes. Sí.
No, calles, tú te ves muchísimo más joven que esta mujer.
Oye,
muchísimo.
Ve, pero ha tenido, ve, entre sus novias, Sandra Bullock, Sofía Coppola, que pues ahí también como que...
Sofía Coppola mejoró con la edad. Sofía Coppola en El Padrino no era muy guapa, pero después como que se vuelve más...
Horrible.
Se vuelve más, se volvió muy interesante.
Muy interesante, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
El personaje
sí,
tampoco le ayudaba, en El Padrino.
No, y atractiva, y es director, es como que tiene un sex appeal.
Claro, y se cortó el pelo y se ve mejor.
Pero con Sandra Bullock también anduvo, entonces.
Pues entre sus parejas aquí dice, y también Diane Keaton, o sea que sí le gustan medio grandes.
Sí.
Bueno, Diane Keaton.
Y ¿cómo se llama? Geffen, ¿cuál es el nombre?
David.
David Geffen.
¿Quién es David?
Ese no cuenta.
¿Su amigo?
Su amigo. Mira.
Fue un telegrama urgente, como diría Pedro Infante.
Básicamente no me consta a mí nada, pero si ven DreamWorks, que está el niño pescando así, se son en una media luna, toda mother. Dice DreamWorks SKG. La S es Spielberg, la K es Katzenberg. Sí, y eran judíos. Sí, absolutamente. Por eso hacen entretenimiento de altísima calidad. Sí. Because they rule. Sí, es DreamWorks SKG, es Spielberg, Katzenberg. Geffen, ¿has visto los discos Geffen, Claudia? Es como una bolita plateada, como con una. Pues como con un
vea
rectangulito
usted su disco
ahí
de Just Your Illusion y atrás.
Exacto.
Ahí está. Vea su disco Nevermind y también ahí está.
O cualquiera de sus discos de Peter Gabriel. Si usted también tiene discos de Peter Gabriel en LP, ya no se cueste usted al primer hervor. Pero David Geffen, que es un genio de la industria musical, se decía que fue pareja de Keanu Reeves durante muchísimos años.
Bueno, y a lo mejor es heteroflexible Keanu
eso
Reeves.
Eso puede ser, pero... Y bueno... ¿Qué tendría de malo?
Pues nada.
Pero
quiere que se refieran a él como el heteroflexible.
Exacto.
Ya no quiero.
Ahí ya llegó el heteroflexible.
Y si no te refieres a él como eso, te multan. No. Ajá. No, pero ay, bueno, digo, no tendría nada de malo, pero yo ya asumía que... Yo ya digo, uno se hace historias de la gente porque pues son celebridades y realmente no tienes idea de sus vidas, realmente. A menos que alguien haya escrito una biografía muy sesuda sobre Keanu Reeves, lo cual me parecería un poco una pérdida de tiempo, con todo respeto. No, pues yo voy a entregar mi vida a estudiar a Keanu Reeves. Así de, ¿por qué no mejor escribes un libro sobre, no sé, el general traidor de la revolución Pascual Orozco, ¿no? Eso podría aportar algo, pero Keanu Reeves, who gives a crap? No. ¿Por qué no escribes un libro sobre el general Custer?
Mi experiencia con Keanu Reeves, seguramente la artista plástica de estar muy contenta.
Bueno, porque tú soñaste que
era lo máximo.
Que era lo máximo en no, hombre.
En The Matrix, él se ve muy flexible. Sí, muy. Sí.
Bueno, que ni que
no, y en John Wick aguanta hasta que lo atropellen y todo y se vuelve a parar. Así que yo creo que te va a aguantar todo el tiempo.
Pues a mí que se me hace que es la típica de miren, es mi novia. Porque como que no les creo nada en la pura foto. Pero bueno, regresamos a Dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio a su segunda hora de transmisiones. Después de un corte comercial, no le cambien. Dispara, Margot. Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
La gran Joan Osborne, right hand man, mi mano derecha, o sea, mi mano derecha, pero se está refiriendo a un hombre, my right hand man.
Se me acabó la fuerza.
De por sí yo ya la amaba, cuando sacó este disco Relish, que es el que trae One of Us, que dice, y si Dios fuera uno de nosotros, todos los discos de esta mujer son fantásticos.
Oye, tú tenías una versión alterna de esa letra.
Sí, no, pero era...
Medio
no,
me la arruinaste un
no,
poco.
No, era una traducción, mi Faust. What if God was one of us? O sea, ¿y si Dios fuera el jefe del guano?
Qué menso.
What if God was one of us? Estamos haciendo Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio, la fantástica Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
El sensacional Checoche Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y el papi Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Que ayer ya dio a conocer a Gabriel.
Sí, que estábamos platicando Claudia y yo antes de empezar el programa, que bebé agarró los audífonos, se los quería poner.
Ay, sí.
Es que tiene esa, yo creo que me ve de alguna manera con los audífonos. Y él tiene unos audífonos en la casa que ya no sirven, pero se los doy. Ajá. Y se los pone todo el tiempo.
Sí, está. Se los sabe poner.
Sí,
y todo.
Claro.
Quiero ser como mi papá.
O es la reencarnación de Jacobo Saludos. Así como de repente. ¿Ves que el Dalai Mana se supone que, sí, lo, reencarna, que de repente, ¿no?, les mandan una señal acá de shh, a los monjes pelones? Así.
¿Pero todos coinciden?
Sí, pero dicen el Dalai Mana está. Bueno, no sé. Los altos jerarcas, porque en todos lados hay jerarquías, perdónenme. Ay, sí, aquí todos somos iguales, eso no existe, siempre habrá jerarquías.
En una familia.
En cualquier grupo, de donde quieras, habrá jerarquías. Entonces, los altos jerarcas del budismo, los monjes tibetanos, les dicen, el Dalai Mana está en esta aldea. Entonces ahí van a la aldea, chas. Ahí a la decimotercera reencarnación del Dalai Lama mezclado con Felipe Calderón, porque le da un aire, ¿no? Es como una especie de Felipe Calderón alivianado. Ajá. ¿A poco no? Piensa Felipe Calderón. Es Felipe Calderón. El Dalai Mana es Felipe Calderón.
Sin bacalao.
En su versión.
Lo siento, Rinpoche, es usted Felipe Calderón. Y como diría Daniel Bisoño, ¡perdón, Pati! Porque Pati lo ama. Sí. Es que había un A oscuras me da risa o algo así, en el que Bisoño decía, bueno, yo llevo la botana. ¡Perdón, Pati! Porque estaba el programa de Origel, la botana. Por cierto, creo que el mejor guasón es Origel. Piensa en sus sonrisitas, ¿eh? El mejor guasón.
Soy de León.
¿Qué te
que vayas en el camión y de pronto veas a alguien así raro riéndose así, y te dé una tarjeta que te diga, soy de León.
Juan José Origel, soy de León.
Perdón.
Lo cual me recordó un gran chiste de... ¿Ves que Abelina se fue para el... se fue a León a dar una conferencia?
Sí.
Sobre arquitectura, bueno. Le mandé un mail, porque estábamos ultimando detalles de nuestras fantásticas fotos que publicamos el día de ayer, la foto del globo estático.
Y hay más, ¿eh? Vamos
hay más. Más, ah, no, hay más y hay un making of, y sí. hay todo un montón de cosas que vamos a hacer con esas fotos. Ayer fue como una probadita para agarrar los 10 años, pero le estaba escribiendo un mail y al final, como iba a León, le conté uno del Borras. ¿Se acuerdan del Borras?
Sí, claro, claro.
¿Qué hago yo cuando hago un chiste del Borras? Sí, Pero es que está el Borras y de repente se para un güey así en un coche y le dice, disculpa, ¿cuánto me falta para León? Y dice, pues nomás la melena.
¿Se rió?
No sé, porque era un mail.
Se dejó en visto.
Le tengo que preguntar. No, era un mail. Ahí sí, no puedes saber si te dejan en visto.
No hay forma de saber si te leen.
Creo que no hay forma. Pero, bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Bueno, les decía del Dalai Lama. Les dijeron, el Dalai Mana está acá.
Ahí.
Soy Banchas. Y la manera de saber si es o no es, le ponen al niño dulces, juguetes, cosas que le van a llamar la atención naturalmente a un niño y cosas que eran del anterior Dalai Lama que no son atractivas.
Ah.
Y dicen que este Dalai Lama, siendo bebé, se fue directo sobre sus lentes.
Ah, mira.
Lo cual, como historia, como relato, es apasionante. Pero yo como un escéptico, como un Decepticon y un escéptico, pues, francamente, así que...
Yo le voy a poner a Gabriel, entonces, una foto de Lupita.
Ajá.
No, ¿cuál era la que decía licenciado en la línea 2, quién era?
Ah, sí, Lupita.
Si la
Lolita
escoge,
Ayala.
Sí,
una foto de Pituca y Petaca que exacto. Imitaban a Jacobo.
No, una foto de Ivonne Ibet. Ajá. De Lupita y de alguien más. Y si escoge a Lupita es que es la reencarnación de Jacob.
No, deja tú, de Paula.
Ay, Paula.
Sí, Paula. Sí, Paula era Paula Cusi, que se casó con el tigre. O el joven Murrieta.
Una foto del joven Murrieta.
Era la onda.
A lo mejor se va a dar el
cruzón. Y si era joven. Mi María Félix la trae con un crush ahí medio con mi joven Murrieta.
¿O de su hijo Abraham?
María Félix.
¿Sería un cross con el joven Murrieta?
Sí, en la entrevista esa que le hace Verónica Castro, obviamente, pues va Jacobo Zabludowsky porque es el único que podía preguntarle cosas bien.
Ajá.
Y lleva al joven Murrieta porque ya era amante de los toros.
Ajá.
Ya en ese momento ya no iba a la plaza, ya no le gustaba tanto, pero sí. Tuvo su momentazo y entonces hablaba con el joven Murrieta.
No, el joven Murrieta es un tío, son guapos los dos Murrieta, el joven Murrieta y Jorge Murrieta, su hermano. Sí, son muy guapos. Me acordé, mi Faust. Perdón, Micheco. Ah, bueno, perdón, gente. perdón todo el público, ¿verdad? Ustedes.
No.
En la época en la que María Félix iba a los toros, uno ya lo he contado, había dos gritos clave. Cuando el torero no podía matar, hacía la primera, ni a la segunda ni a la tercera, que si no matías al animal sufriendo animal, le gritaban, ¡llévalo al seguro! Y era cuando iba doña María Félix a los toros y le gritaban, María, echa uno de tu ganadería. Muy bonito. ¿Qué tiempos aquellos en los que no le llegaban a uno 300 mentadas de madre en Twitter, porque ni Twitter había y los toros eran bien vistos? Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Ellen DeGeneres será galardonada con el premio Carol Burnett por su trayectoria en el mundo de la televisión.
Yeah. Yeah. Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. No sé si nos emociona.
Gloria Trevi.
Gloria Trevi.
Pues sí. Porque saqué mi nuevo disco, ¿no?
¿No? Mi hijo quiere ser cantante.
También Alejandra Guzmán llega luego como...
Sí, pues como se juntaron.
Son generación, ¿verdad?
Se juntaron y dijo, ve a mi doctor. Voy a quedar así.
Que ya somos amigas, ¿qué tal?
Ya quedaste como yo. La boca te queda igual.
Checo sabe.
Oiga, yo estoy bien preocupado por la vida... Por todo, porque qué va a ser de mi mundo si entonces...
¿Qué?
Pedro Sola ayer dijo... Bueno, la semana pasada ya es que te dije
ayer
que andaba...
Ayer no estaba inventaneando.
Ya ves que les comenté que, bueno, puso en Twitter que andaba un poco triste y tal. Pero... Y que resultó de tal suerte que, bueno, pues su mami había fallecido en unas fechas como en la que estábamos viviendo. Pero ayer no fue.
Ajá.
Y pues todos preocupados qué pasó con mi Peter Pan y qué onda. Y entonces, pues se toma un video en el cual están haciendo un chequeo médico... Y tenía que estar conectado a un aparato, el cual lo iba a monitorear 24 horas, porque está malito de la presión.
Ay, ajá. Pedrito.
Tienen, o sea, dice que toda, o sea, bueno, este aparato va a diagnosticar cómo está y qué es lo que está pasándole, pero no se ha sentido bien, y dice que espera estar bien y durar muchos años, y yo también, porque sí. La verdad, imagínate qué va a ser de, o sea, mis tardes de su blog, qué voy a hacer yo sin ver blog, pero entonces... Bueno, ya tanto estuvo insistiendo la gente que la misma Pati Chapoy tuvo que acabar escribiendo en Twitter de, bueno, Pedro se sentía mal, está checándose la presión. Y bueno, pues así está la cosa. A ver, yo espero que hoy sí vaya y que esté bien. Y le mando otra vez abrazo, porque la verdad a mí sí, pues sí, porque anda tristón y luego andaba medio de la presión. Y sí, yo le invito unos tacos de canasta aquí a la vuelta donde tenemos la oficina, el Fausto y yo, y ahí se la va a pasar bien.
Pero, bueno, ya se mejoraría en el nivel del mar, te mejoras de muchas cosas.
Sí,
Pero la vida es el más avión,
sabrosa. Ah, sí, cierto.
El avión es una cosa, luego en el mar la vida es más sabrosa.
Exacto.
Pero
¿Yucatán?
Estaban en Quintana Roo.
En Quintana Roo.
Dijeron Quintana Roo 500 veces, De hecho, probablemente parte del financiamiento de ese viaje lo hizo el estado de Quintana Roo.
Es que yo no lo
para avisar no que lo no hay sargazo, y etcétera, etcétera. Ah, sí.
O sea, pero vi a la hijita de Daniel bailando que pone sus... Ay, que está hermosa
la onda. Estaba la hijita y Daniel diciendo, pueden ver, público querido, ya no hay sargazo. Ya, y es entrañable ver que el maestro Bisoño tiene un control absoluto de sus poderes. O sea, como de hablar en doble sentido y decir, enfrente de su hija, ni una. Y sigue siendo chistoso, lo cual es fantástico. Uh-huh. Pero lo de Pedrito Sola no me preocupa demasiado, simplemente son cosas como de la edad que tiene, o sea,
sí,
y
sí,
no
sí.
Estoy diciendo que tenga 200 años, uh-huh. Pero bueno, esas cosas Pues ocurren.
Ay, oye, pero una semana y luego la otra ya, chole, don Pedrito, ya, bueno, cálmese.
No hay rachas.
Hay que dejarlo descansar también. Y Pati sabe, o sea, seguramente Pati sabe de, ay, Pedrito necesita un par de veces al mes como para, ¿me entiendes?
Retomar energía.
Exactamente, mi punto. Uh-huh. Pero sabemos algo de Rafael Sarmiento, y de la Choco y de... Y del
pues la Choco vino de vacaciones, con... bueno, no sé qué vino a México. Ajá. Y estuvo como en una emisión de Ventaneando y fue como un regreso, pero ya se volvió a ir a España. Yo la veo en el Instagram y ahí está en España.
El asunto es un problema de salud con su hijo,
ajá,
¿correcto?
Con su hijo, y necesitaba terapias y entonces ella se necesitaba estar al lado del hijo para las terapias.
Pero no sabemos más, no hay noticias.
No, vino hace como 2 semanas, estuvo aquí,
¿sí?
Y estuvo en Ventaneando y vino y dio noticias. Y luego creo que también allá, si está en algún lado y ve a alguien que puede ser una nota, se las manda para acá.
Sí, porque uh-huh. ayer estaba leyendo Por cierto, gracias a todos, a todas las personas que se tomaron la molestia de mandarnos un saludo ayer a través de las redes sociales. Gracias a parte de la comunidad margotera, Armando, Maggie Morales, Armando, Maggie,
Nos trajeron unos mariachis.
Nos trajeron mariachis. Sí.
Pero haz de cuenta que a mí me dijeron, oye, estaba yo con Vale Villa y Vale dijo, yo sí me tengo que ir. Entonces yo les dije.
Es que Claudia es la primera que se
sí,
va.
Sí, pero pues ya me, como me iba a ir, ¿no? Pues me da pena. Entonces me dicen, oye, ¿sí van a bajar aquellos? Y yo, sí, pero ahorita bajan, ahorita. Entonces ya le hablé a Fausto, le digo, ya bajen porque los están esperando y aquí les trajeron unos regalos. Pero yo me senté en las escaleras y ni había visto que el mariachi estaba escondido.
Sí.
Entonces sale Sergio y en eso viene el mariachi y yo, ay, lo tenían escondido. O sea, así perfecto.
No, fue muy conmovedor.
Sí, la verdad.
Y esconder un mariachi, fíjense.
Sí.
Y eran 5, fue lo bueno, que no eran tantos, pero tocaban muy bien y la verdad, muchas gracias, qué generosos.
Creo que es la primera vez que me gusta el mariachi.
No, salieron, que me gusta. Salieron como del buzón de correo que hay aquí afuera todo.
Del de seguridad.
O sea, con razón me decían que no me fuera, ¿verdad? Y yo decía, y pues yo así, sí, ahorita vienen.
A mí me gusta el mariachi a veces y a veces no, pero también depende del mariachi, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, pero estos tocaban realmente bien. Le digo a Maggie, ¿de dónde lo sacaste? Me dice, pues de internet. Pues le pegó. Le pegó y hasta canté la segunda estrofa del Son de la Negra.
Ay, bien.
Cuando
lindo.
Me traes a mi negra, que la quiero ver aquí. Con su rebozo de seda que le traje de Tepic. ¿Estarán buenos los rebozos de seda de Tepic?
Pues si se lo llevó a la negra, seguramente.
¿No? Para quedar bien, pues tiene que estar bonito.
Exigente.
A ver, rebozos.
Exacto, de seguro era muy exigente.
No, así están chulos.
No me traigas estas porquerías.
Bueno, pues revisando todo eso, de repente me acosé de Rafa Sarmiento. Y dije, ¿qué será de...?
Un rebozo de Tepic.
Ahí está un rebozo de Tepic.
Se ve bonito.
Está muy chulo, ¿cómo no? Aquí se hacen unas cosas.
Cuando me traes a ver.
Mire, mi negra, le voy a llevar su rebozo de Tepic.
Oye, qué bonito.
Y yo su rebozo de abuelita, como la abuelita.
Como la patita.
Como la patita. No,
pero. En fin, gran canción. Pero sí, me puse con los mariachis. Además, como traía mi corbatita tejana, estaba hasta a tono, un poco. Pero
pero muchas gracias.
Pero me acordé de Rafa Sarmiento y estoy a punto de ponerle un mensaje directo y de repente dije. No sé de eso que sientes, como que. Como no lo entres. Uno es medio idiota. Uh-huh. De repente, luego la gente dice, ¿por qué no hiciste? Uh-huh. ¿Por qué no me saludaste? Y tú dices, no, pues no te quería molestar. Y te dicen, me moría de ganas de que fueras a saludarme y no me. ¿No?
Uh-huh. Sí, a mí se me pasó.
A mí me ha pasado muchas veces cosas por el estilo. Pero bueno, si de casualidad nos están oyendo, Rafa y la Choco. Y por supuesto, su hijo, pues les mandamos un abrazo y lo mejor para ustedes y mucha suerte. Porque sí, qué batalla, están librando una batalla.
Sí, sí.
La vida es una serie de batallas, pero híjole, hay de batallas a batallas. ¿O no? ¿O cómo la ves, Felipe? ¿O qué o cómo?
De batallas a batallas.
Híjole. Felipe le digo, ¿cómo ves, Felipe? Mención y corte. Le digo, ¿cómo ves? Mención y corte. ¿Ya? Es lo único que sabe decir. ¿Te gusta la música?
¡Sí!
Y ahorita, no, díganme mención y corte cada cosa que yo diga. ¿Te gusta la música?
Mención y corte.
Así siento de horrible, Felipe. No, ya no. ¿Te gusta la música? Diviértete aprendiendo en Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies. Desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras. Agenda tu clase muestra totalmente gratis por WhatsApp al 55-41-81-2608. Va de nuevo 55-41-81-2608. Estamos en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Visítanos en www.academiambs.com y síguenos en nuestras redes sociales @AcademiaMBS, desarrollando talento, Academia MBS, entretenimiento musical. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, este programa que tiene 10 años y un día, después de este corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Un miembro del grupo de pop coreano BTS es investigado por la policía por un accidente de tránsito. Mucha luz, miembro coreano de BTS.
Hola, Claudia.
Hola, Sergio.
Claudia, ya bailamos las calmadas. Hemos venido tantas veces a este antro que ya hasta estamos bailando las calmadas.
Pero esa no está tan calmada, ¿eh? Hay unas más calmadas.
Pues está calmadona, ¿no?
Hay una con Lou Reed que es muy calmada.
¿Cuál tú?
Pues esa de Happy, ¿cómo va?
¿Ah?
Ay, no, la de...
Pero wow, la pasan
day.
Aquí. La
Perfect Day.
Perfect Day, yes.
Pero esa no la pasan aquí en el Magic.
Uy, si te quedas muy tarde, sí.
¿Sí?
No,
sí.
No es cierto.
No creo, Callis. Oye, ¿te gusta Ultravox?
Sí, ¿es este grupo?
Sí.
Sí, me gusta.
Pero la canción sí la conocías,
sí,
¿no?
Sí, claro, la estaba cantando, ¿no viste?
Pues sí.
Es que corté con un novio y entonces por eso tenía lágrimas en mis ojos.
Como yo de adolescente era un estúpido insensible. ¿Y qué otra cosa no ha cambiado? Un cuate lo que va a destronar su novia.
Estaba cantando.
Y íbamos caminando en la madrugada. Todo, me la pasé todo el camino cantándole ¡Dancing! ¡Pero en la oreja! Así bailando con lágrimas en mis ojos. Y para la vez de la canción dice ¡It's over! ¡It's over!
¡Ay, se acabó, qué maldad!
Y yo acá ¡Dancing! Yo no sé ¿Cómo
¿No
sigo conservando,
amigos?
¿Cierto? No.
¿Él sigue siendo tu amigo?
Sigue siendo
¿Y ya se casó?
Ya se volvió, se casó con ella. Y se volvió a divorciar ya.
Y sí, ya hizo de
Llegó
su vida.
Llegó el divorcio.
It's
over and over. It's over.
Checo, ¿por qué? ¿Qué evento anuncias fuera del aire que oigo de Paul Young y de un miembro de Ultravox y así?
Ah, pues es que va a haber el viernes 8 de noviembre un festival que se llama Rewind.
Ajá.
Y está Paul Young, está Mother English, está Mid-Urge, que es de Ultravox, y va a ser en el Blackberry.
Ajá.
Y yo regalé boletos el sábado pasado en mi show. Ajá. Pero aparte, ahorita todavía están a la venta para que vayan y bailen ochenteramente y se la pasen cotorrón.
¿Cuánto es?
Este viernes.
Paul Young va a estar.
Sí.
Y va a cantar Living in the Love of the Common People.
Sí.
Ese es un rolón. No es de él, ¿eh? No es de él. Es una canción que ha sido éxito varias veces. Pero digamos que sí, la versión más famosa a nivel Inglaterra, no. Pero a nivel mundial. A nivel Reino Unido, no. Porque creo que la canción es irlandesa, si no me equivoco. Love of the Common People, sí. Cosa tan bonita. Fausto Ponce. Ay,
algo no muy bonito ocurrió en la plataforma de Airbnb.
Ajá.
El fin de semana. Resulta que... Miren, a ver, para quienes no sepan, Airbnb sí. Es una plataforma en la que uno pues, tiene una casita, ¿no? Y la quieres rentar por un rato para gente que viaja.
Entonces no la vas a rentar tan cara como un hotel, ajá, ¿no? Y puede ser una buena opción para alguien que ande viajando y que no pueda alojarse en un hotel o necesite algo bonito, bueno y barato, ¿no?
Sí.
Más o menos, es así funciona la plataforma, ¿no?
Sí.
O que te quieras quedar, por ejemplo, en París muchos días, en un hotel te saldría carísimo. En cambio, si les pagas como una renta de 3 semanas, pues te sale más económico.
Bueno, sí. Entonces resulta que hay unos muchachos que en todo el mundo que empiezan a organizar fiestas, ¿no? A ver, pues vamos aquí a Acapulco, a un Airbnb, aquí voy a organizar mi fiesta. Entonces, oye, ¿qué va a hacer? No, la quiero porque voy a estar aquí una pequeña reunión con mis amigos.
Con mis hijos.
Exacto. Y resulta que son fiestononones. Bueno.
Uy, ¿qué pasó?
Pues resulta que en Estados Unidos un chavo rentó un Airbnb y le dijo al dueño, no, pues una reunión acá, tranquilón con mis amigos, ¿no? O sea, en un lugar que se llama Orinda, Florida. Y renta la casa y es una fiesta masiva. Ajá. O sea, masiva, así de, no sé cómo le hicieron. Sí, gente de otros países, y había una chiva de 10,000 pesos, y, ¿no? Haz de cuenta. Ajá. El dueño dice que empezó a horrorizarse porque le empezaron a llamar de, oye, aquí en tu casa hay un ruido, que bájale al volumen. No, es que no sé qué está pasando. Que llega la policía que se arman los balazos. Se murieron 3.
No manches.
Sí, no. Desastre. Y obviamente en Estados Unidos ahorita los de Airbnb están con así sacadísimos de onda, diciendo, no, les prometemos que vamos a tener más controles y va a haber gente revisando quiénes acceden a la plataforma y vamos a ubicar a los que hacen fiestas y los vamos a quitar de la plataforma y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea seguro. Están muy nerviosos, obviamente. Y esto es, entre comillas, normal de una tecnología o de algo que no está totalmente regulado.
Ajá. A mí nunca me latió.
A mí tampoco.
Entonces,
yo sí lo he usado, a mí sí me ha funcionado.
Es que, mira, el problema de esto es que pasan estas cosas cuando no hay regulaciones, ¿no? Y la plataforma, pues, no tengo control de quiénes están, no ha pasado nada. Yo no soy responsable. Claro, cuando pasa algo tan grave, pues no pueden hacerse la vista gorda, ¿no?
Entonces, una vez más, la plataforma.
Ay, sí. Exacto. Los algoritmos.
En el documental que se llama The Creepy Line. The Creepy Line acerca de Google y Facebook, de repente al científico que empieza a investigar cómo da Google la información. No, bueno, Facebook es primero quien le quita a Facebook, pero de repente dice, no hay un, llámenos aquí, nadie da la cara.
Nadie.
Una vez en una de estas plataformas que te mandan un coche, olvidé mi termo. Y mi termo no es ninguna maravilla, pero es un buen termo y no es fácil encontrar un buen maldito termo. Entonces, y pues precisamente sabes perfectamente en qué coche lo dejaste.
Claro.
No me respondieron nada. Y a la cuarta vez me dijeron, si quieres, levante un acta. O sea, es como diciendo, nos vale.
Claro,
y,
exacto.
Y no tienen cara. Entonces, ¿qué es Airbnb? Pues una cosa. Uh-huh. ¿Con quién te quejas? Ah, pues sepa,
aquí,
cuando les conviene son el libre mercado maravilloso, y cuando no son una tiranía.
Sí, aquí ya es imposible hacerse de la vista gorda después de que murieron 3 personas.
Sí, claro, ¿verdad? ya bailó.
Esto va en casos tan frívolos como dejé una plumita que era el regalo de mi papá en esta casa y nadie se hace responsable, de mi tarjeta no pasó, o si hice mi reservación y hubo un problema, hasta una muerte.
Es que, mira, es una forma de ganar dinero para personas que dicen, oye, yo tengo una casa en tal lugar y no tengo mucho dinero, me salgo, me voy mientras con unos amigos y rento por la Navidad mi casa, desde Acapulco, haz de cuenta.
Claro.
Y eso, pues, los ayuda económicamente, pero sí, pues, investigar a la gente que
entra
a tu casa.
Ahora, yo he usado las dos y a mí las dos me han funcionado. Yo usé Airbnb hace poquito, me funcionó súper bien. Se me perdió hace un año mi teléfono, lo dejé en uno de los coches.
¿El coche de aplicación?
No tuve ningún problema. Al otro día, el chofer ya me lo estaba llevando a mi casa. Obviamente me cobró de, ando por Santa Fe. Yo no sé si andaba o no por Santa Fe, pero el hecho de que yo lo volví a tener, porque, pues, maldita sea, o sea, el teléfono ya es tu vida, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Tenerlo otra vez, a mí sí, o sea, yo sé, la lana que me cobró se la di con gusto, tampoco fue que me desfalcara, pero las experiencias que yo he tenido en cuanto a eso, pues, siempre han sido buenas.
Pero he escuchado
hay de todo,
exacto, experiencias de gente que le ha ido mal, y cuando digo mal, un asalto. Y entonces, no hay cara, no hay responsabilidad. Ajá. Porque yo nada más estoy...
¿Quién es Uber?
Exacto, uh-huh. Es como dejar, cuando en algún momento se acuerdan que dejabas el coche en un estacionamiento y no, si algo le roban, no es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Espérate, ¿cómo? Si yo te lo estoy dejando aquí, tiene, alguien tiene que responder, ¿sí? Alguien tiene que ayudarme, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y
sí,
no,
sí.
No hay cara.
Sí, mira, de pronto se empezaron a quejar así de aplicaciones como tal, tal, tal y tal, ahora van a pagar impuestos. Y decían los preocupados. Y el afectado va a ser usted. Así de, pues págalo tú, güey. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, claro. Perdón, ahí sí. Y si me acusan de echeverrista o de estar contra el libre mercado, no me conocen, perdón. Tengo un cuadro de Ayn Rand en mi casa. Está Ayn Rand en mi casa ahí. Y junto a la Virgen de Guadalupe, casi, casi. Casi, casi. Pero, o sea... Perdón, yo estoy a favor del libre mercado, pero si yo pago impuestos, sí. Perdón, estas aplicaciones, o sea, los putrimillonarios ahí muertos de la risa en Silicon Valley, California, ajá, no pagando impuestos por hacer uso en mi país, perdón, o sea, creo que los impuestos deberían hacerse, sí, de otra manera, sí, y creo que pagamos demasiados impuestos, sí, pero ese es otro tema, pero si yo los pago... ¡Que los paguen! Y alguien me dijo, respecto a un departamento que yo tenía, me dijeron, vuélvelo a Airbnb. De entrada había que invertir mucho, en segunda, la política del condominio decía, no se puede. Uh-huh. Y básicamente descansé porque todo el tiempo era, no estoy pagando impuestos. O sea, no pagaría yo impuestos, o sea, estoy robando. O sea, o de alguna manera estoy haciendo algo chueco. Perdón, eso es solamente una percepción. La gente que renta su departamento como Airbnb, digo, perdón, perdón, no quiero, oye, tampoco atacarlos a ustedes porque además...
Y si yo tengo...
Pero esta gente...
Claro.
Y de repente... Y salen los que representan a estas plataformas y el público va a tener que pagar 30%. Hombre, pues bueno, páguenlo ustedes. Si les preocupa tanto, páguenlo ustedes.
O sea, yo tengo un... No, imagínate, hace mucho tiempo invertí yo en unas placas para tener un taxi y yo sí pago un chorro de impuestos y ellos no. O sea, entiendo, sí, entiendo también el otro lado de los taxistas, ¿eh?
No, sí, claro.
Claro.
Pero los taxistas... Pero un taxista... Es que es complejo. Nada más rápido antes de mandar a corte. Antes la historia era 2:00 a.m, se para un taxi y sabe que no tienes otra alternativa y te dice, de aquí a San Ángel a Perisur,
uy,
150, no, 200 güero.
200, sí.
200 güero. Y lo tomas o te quedas ahí en la calle. Y tomarlo tampoco es así de,
seguro.
Ay, ya descansé, no, porque adentro le ponen una luz verde ahí horrenda.
Y a las 2 cuadras.
Entonces, celebro yo que hayan llegado estas plataformas por eso. Y los taxistas deberían responder con calidad.
Exacto.
No con berrinches. O sea, claro. A partir de ahora todos uniformados, a partir de ahora amabilidad, a partir de ahora a quien le ponga
limpias.
A quien le ponga el ratón, que es una cosa que hace que el taxímetro vaya más rápido, a quien le ponga el ratón a su taxímetro le damos pamba con picayelo. Las unidades van a estar limpias. No deberían responder haciendo, claro, berrinches. Pero ambos...
Que algunos sitios lo han hecho, ¿eh? Sí, pusieron las luces de noche y todo. O sea, sí, como que han hecho algunas reformas, pero en mi sitio de taxis, no sé en los demás.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Pues sí, no, yo nunca he usado Airbnb. Me da...
Kiki.
Es que además tampoco me quedo mucho en ningún lugar, si lo piensan. Entonces, me da... Miedo. No sé. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Esto es R&B, o sea, Rhythm and Blues, no Airbnb. Regresamos. No esta canción en específico, sino la vida. Lo que es la vida.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
On free food tickets, watering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to.
Ese es Paul Young, Love of the Common People. Ya decía, yo decía, es una canción escrita por John Hurley y Ronnie Wilkins, inicialmente lanzada en 1970 en el álbum de John Hurley, John Hurley Sings About People, pero cantada por primera vez en enero del 67 por The Four Preps. Había sido cubierto por The Everly Brothers, o sea, le hicieron un cover los Everly Brothers, los cantantes country Waylon Jennings y Lynn Anderson, Pennsylvania Sixpence y también Wayne Newton. Todo en 1967, de Simple Image, Leonard Nimoy, el cantante de reggae, sí, el Dr. Spock, el cantante de reggae Eric Donaldson y los Gosdin Brothers en 1968. Elton John y también el grupo Soul de Winstons, ambos en el 69, John Denver en el álbum del 69, Rhymes and Reasons, Sandy Posey en 1970, el mismo año que el cantante de reggae Nicky Thomas tuvo un gran éxito en Europa con la canción. La cantidad de covers es impresionante de esta canción. Pero sí, esta es la más famosa, la de Paul Young. ¿Quién me da una notita?
A ver, yo si quieres.
Ándale, calla.
Oigan, pues Emma Coronel, la esposa del Chapo, pues...
Ah, yo pensé que del pintor Rafael Coronel.
Lo más seguro es que la vamos a ver en un reality show de VH1, que se llama Cartel Crew.
¿Cómo?
De personas Cartel relacionadas Crew. Con, pues, carteles.
Eso, perdón.
A mí se me hace aterradora una nota así, pero... Pues,
sí.
Los de VH1, pues no les importa, no tienen como código de ética, ¿no? ¿O cómo le podemos
decir? Nos hemos quejado en cuanto a que las narcoseries, y sea, aunque sea como para poner en el lugar que debe ir el narco, de alguna forma, pues sí crean un culto hacia ellos. Pero en este caso, no estoy diciendo que esté interesante, la verdad no lo está. O sea, es como, no están premiándolos, pero la serie está en su segunda temporada, uh-huh. Y es cuando están tratando de contactar ahorita a Emma Coronel. Y la idea es que son todas las personas que son familiares de los narcotraficantes que viven en Miami. Ajá. Y que de alguna forma están tratando como de rehacer su vida. Fuera, ya, o sea, ya son como núcleos de cárteles que ya están defuntos. Ajá. En el caso de Emma Coronel, lo que dicen en TMZ es que no, a lo mejor no va a poder ser porque el cártel de Sinaloa todavía está activo.
Y mira que nos dimos cuenta.
Si ustedes vieron en sus noticias hace como 3 semanas, pues probablemente se enteraron de todo lo que pasó ahí en Sinaloa. Un abrazo a Sinaloa. Pero realmente, o sea, híjole, yo entiendo, está el hijo de la reina de la coca,
sí,
que se llama
Michael Blanco.
O sea, y sí, bueno, ellos tienen, obviamente, ellos no tomaron las decisiones que sus papás tomaron, bajo las circunstancias que sean, pero ellos no tomaron las decisiones que sus papás tomaron. Pero de alguna forma no sé si sea el mensaje como más adecuado.
A mí se me hace...
No sé.
Yo, de entrada, no vuelvo a ver VH1. Si sale la esposa del Chapo, perdón, es
de mal gusto.
Es peor que el mal gusto. Mal gusto sigue diciendo impresionante en un anuncio de shampoo.
Comercial,
qué poca abuela, perdón. Sí, tiene hijos con no voy a mencionar, bueno, sí, con mi querida Paola Rojas.
Sí.
Y ya de plano, ya decir impresionante para anunciar shampoo, eso es mal gusto. Esto, Fausto, esto ya es premiar la deshonestidad.
Pero es una y es una burla, además.
Sí,
o sea, sí. Estás buscando el rating.
Tenemos que más, pero ¿Sabes
y qué tiene dijo, su marca de ropa.
¿Sabes qué dijo un día a Emilio Azcárraga a Vidaurreta? Dice, no, pues más rating, ya sé. Y de repente, ¿por qué no hacemos un programa en el que alguien saca una pistola y le da un balazo a otro y lo mata? Así, como diciéndoles, wow, somos una empresa decente. Pero claro, ese era Emilio Azcárraga a Vidaurreta. Amigos, o sea, estoy hablando, o sea, no digo que este Emilio Azcárraga sea indecente, sino eran otros tiempos. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya. Se acabó Dispara, Margot Dispara. Digamos adiós.
¡Adiós!
Quédense con la gran Pamela Cerdeira, MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento estamos contigo.